empezar, nos habíamos quedado estábamos en el patriarca, viendo los patriarcas, nos quedamos en Job. Habíamos dicho que él en Betel, cuando huye, ¿verdad?, de su hermano Esaú, en Betel tiene un sueño donde ve una escalera donde suben y bajan ángeles. Ve esa visión, ¿verdad? Y dijimos que esa visión también tiene que ver con lo que dijo Jesucristo. Jesús en la tierra dijo, a partir de ahora, le dijo a sus discípulos, van a ver el cielo abierto. Así que la escalera prefiguraba a Jesús, el verdadero mediador entre el cielo y la tierra. Solo por él tenemos acceso al Padre. También vimos que en esa ocasión escucha por primera vez la voz de Dios, confirmándole el pacto con Abraham. Y en el versículo 28:15 le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La más preciosa de las promesas es la presencia de Dios. Esta revelación divina que tuvo en Betel fue por pura gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido, ¿no? Y vimos que Dios le prometía a Isaac también lo mismo, ¿verdad? Sí le prometía una tierra, le prometía una nación, pero le prometía lo mejor, que es la presencia de Dios. Y él le dijo, yo voy a estar contigo, dice, y no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un tiempo para vivir, un tiempo para morir, pero Dios quiera que el día que partamos de aquí hayamos cumplido el propósito por el cual nacimos. Que no muramos y pasemos nada más por morir y vivir, sino que podamos decir como Pablo, he terminado la carrera, he cumplido mi destino aquí en la tierra. Y fue lo que Dios le prometió a Jacob. Luego vemos a Jacob en casa de Labán, ¿verdad? Su pariente. Sirvió con Labán 20 años, pasó Jacob en la casa de Labán. Fueron años duros, ¿verdad? Labán engañó a Jacob como él mismo algún día lo había hecho, ¿verdad? Siempre en la Biblia vamos a ver una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Él engañó un día a su hermano, ahora él también es engañado, ¿verdad? Por Labán. Dice, aunque Dios prometió estar con él, Dios prometió estar con Jacob, pero como quiera cosechó lo que sembró. A veces creemos que porque Dios nos perdona, bueno, a mí me pasaba, y a lo mejor es un ejemplo que a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba eso de niña, de que hacía algo que estaba mal y veía las consecuencias y pues le pedía perdón a Dios y me arrepentía, pero yo creía que esas consecuencias iban a desaparecer, ¿verdad? Pero te enfrentas con la realidad que Dios te perdona, pero tienes que afrontar las consecuencias de tus actos. Y él, pues Dios estaba con él, pero cosechó lo que él había sembrado. Primer punto que vemos ahí, pues se enamoró de Raquel y trabajó por ella 7 años. Entonces, ¿saben esa historia de amor? Es el amor verdadero, es ese amor del bueno, ¿verdad? Trabajó por ella 7 años primero, pero en la noche de bodas se la cambiaron por otra, ¿verdad? Que era la mayor, que era Lea. Vemos el gran valor que le asignaba Jacob a Raquel, ya que trabajó por ella 7 años y dice la Biblia que le parecieron como pocos días. Después de una semana que pasó eso, le dieron a Raquel y tuvo que trabajar otros 7 años sin recibir sueldo. El matrimonio con las dos hermanas trajo consigo dificultades, celos y rozamientos. Tales matrimonios no fueron prohibidos, sino hasta la ley en Levítico 18:18, lo pueden anotar como referencia, donde se prohíben matrimonios así de dos mujeres con un hombre, etcétera. Obviamente no era la voluntad de Dios. La rivalidad entre Lea y Raquel explica los nombres de sus hijos, ya que estos fueron dados de acuerdo a las circunstancias o sentimientos de las madres. Vemos que no era la voluntad perfecta porque siempre fue una familia con muchos problemas, con muchas rivalidades, y esa no era la voluntad de Dios perfecta, ¿verdad? Dios lo permitió ahí, pero no es la voluntad de Dios. Y vamos a ver, Lea, la primera esposa de Jacob, tuvo el primer hijo, que fue el primogénito de Jacob, ¿verdad?, que fue Rubén, y no sé si a lo mejor les interesa saber, Rubén significa Beth, un hijo, significa Rubén, que fue el primogénito de la esposa Lea, esposa de Jacob, que fue la primera que él tuvo. Luego tuvo otro hijo Lea que se llamó Simeón, significa ha escuchado. Y todos los nombres tienen un significado de acuerdo a las circunstancias, porque pues las dos mujeres entraron en rivalidad por Jacob. Luego tuvo otro hijo que se llamó Leví, significa unirá. Y a través de Leví, ¿verdad?, fueron los que posteriormente de Leví procedieron los sacerdotes de Israel, de la tribu de Leví procedieron los sacerdotes de Israel posteriormente. Luego, Judá, tuvo Judá. Judá significa, ¿alguien sabe? Alabanza. Judá significa alabanza. Y de esta tribu, ¿quién vendría? El Mesías, ¿verdad? De la tribu de Judá. Judá significa alabanza, y esa tribu vendría el Mesías. También tuvo otro hijo que se llamó Isaacar, que significa recompensa. Son las tribus de Israel. Y tuvo otro que se llamó Zabulón. Zabulón significa permanecer. Qué bonitos nombres, ¿no? Ahora los que Dios les va a dar hijos le pueden poner Zabulón. Permanecer. Está bonito el significado, Zabulón. Okay, y luego Raquel le dio su sierva, como Raquel era estéril, le dio su sierva a Jacob. Su sierva se llamó Bila. Y de Bila tuvo un hijo que se llamó Dan. Dan significa justicia. Dan, justicia. Y también tuvo otro hijo que se llamó Neftalí, que significa luchar. Y estamos viendo cómo se originó la nación de Israel, que tiene 12 tribus. Entonces, que viene desde Abraham, ¿verdad? Estamos viendo los patriarcas. Dan, justicia, Neftalí, luchar. Entonces Lea, pues también le dio su sierva a Jacob, ¿verdad? Porque ya era una competencia ahí completamente. Entonces su sierva se llamaba Silpa. De Silpa nació Gad, que significa fortuna. Gad significa fortuna. Gad nació de Silpa, que era sierva de Lea. Y también Gad, fortuna, y Aser, A-S-E-R, es otro nombre, significa feliz. Y pues Dios también fue bueno con Raquel, la escuchó y le dio la oportunidad de ser madre, y tuvo dos hijos, que fue José, que significa él añade. Y también el último hijo, Benjamín, se llamó, que significa hijo de la mano derecha. Y bueno, es importante que lo tengan porque pues los siguientes capítulos de la Biblia todos hablan de las tribus, y es importante que veamos cómo fue este origen. Entonces, Lea también le dio la única hija, esa es otra hija que tuvo. La única hija que tuvo se la dio Lea, y esa hija se llamó Dina. Dina. Entonces, fíjense, Lea, después de dar a luz a los primeros 4 hijos, queda temporalmente estéril, y en un intento por estimular la fertilidad, comió mandrágoras. O sea, porque era una competencia. Lea tuvo 4 hijos y quedó temporalmente estéril. Y ella, por tener hijos, comió mandrágoras, ¿verdad? Así como que la gente te dice, ¿quieres hacer esto? Pues, no sé, mata un conejo, pártalo en dos, y la gente con tal de que se le haga, hace lo que le dicen. Y bueno, ella comió mandrágoras, algunas veces conocidas como manzanas del amor. Se les conocía así como manzanas del amor, y era una planta frondosa que comían las mujeres campesinas del cercano oriente en la creencia de que quedarían embarazadas. Entonces, es una planta frondosa que comían las mujeres campesinas del cercano oriente en la creencia que querían embarazadas, ¿verdad? Lea estaba ahora intentando, en su desesperación, tener hijos por métodos artificiales, ¿sí? Lea estaba tratando de tener hijos por métodos artificiales. La mandrágora, como aparece aquí, nos sirve como ejemplo de los varios métodos artificiales que deshonran a Cristo, usados por algunos para llenar la iglesia. Es un tipo, no sé si queda claro. Ella quiere tener hijos por medios artificiales y muchas iglesias quieren tener hijos por medios artificiales, haciendo en la iglesia un espectáculo, haciendo de la iglesia de rock, haciendo en la iglesia muchísimas cosas para que se llene la iglesia, pero esos métodos deshonran el nombre de Cristo, ¿verdad? Hacen bingos, bazares, festivales de música, etcétera. Y nosotros en la vida diaria, los hijos terrenales, ¿cómo se obtienen los hijos terrenales? Pues la intimidad de un esposo con una esposa es la única forma en que nacen los hijos, ¿no? Entonces, para que tengan hijos espirituales, tenemos que tener intimidad con Cristo para ser fértiles y poder dar a luz. Entonces, tenemos que ser como Raquel, Génesis 31, ¿verdad? Así se tienen los hijos espirituales, porque así como es vergonzoso o era vergonzoso en aquel tiempo era vergonzoso ser estéril, yo creo que ahora es vergonzoso ser estéril, pero espiritualmente, ¿verdad? No dar fruto del Espíritu Santo. Y también, pues, el que a veces venimos a la iglesia y no le hablamos a nadie de Cristo, ¿verdad? Ya estamos salvos nosotros y, pues, los demás que se salven como puedan a veces. Entonces, Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero, ¿verdad? Y creo que era una oración, me parece, de John Knox, ¿verdad? Dame Escocia, ¿verdad? O si no, me muero. El tener hijos es de intercesores. Señor, dame un alma, o si no, me muero. Señor, dame un hijo espiritual. Dame un hijo, o me muero, Señor. Tenemos que ponernos en esa brecha, ¿verdad? Prefiero morirme, Señor, que ser un estéril espiritual. Dame un hijo, o yo me muero. Es la única forma en que se buscan los hijos espirituales, en que Dios va a traer gente aquí clamando, intercediendo, ¿sí? Y un intercesor está dispuesto a morir. Me acuerdo de Esther, cuando se confrontó con el rey, podía que el rey no le extendiera, ¿verdad?, su cetro, se llamaba, ¿verdad? O sea, pero ella dijo, no me importa, yo voy a interceder con mi pueblo, porque ¿cómo podré ver, decía ella, la destrucción de mi pueblo? Y se puso en ayuno y fue ante el rey, aunque podía ser digna de muerte. Un intercesor se para en la brecha y dice, dame hijos o yo me muero. Yo creo que necesitamos ese corazón. Señor, dame a mi hijo, ¿verdad? Si su hijo no es cristiano, dame a mi hijo, Señor, o yo me muero. Dame a mi papá o yo me muero. Dame a esta persona o yo me muero. Hay que orar con una intercesión así, ¿verdad? Deseando realmente ser fértiles. Y a veces no lo deseamos, a veces nada más hacemos una leve oración y terminamos. Y esa debe ser nuestra forma de traer hijos. Ahora escucho muchos métodos de iglesias, de crecimiento, de cómo traer iglesias, cómo traer gente a la iglesia, y cómo hacer esto y cómo hacer aquello. Pero aquí está en la palabra de Dios que los métodos artificiales no sirven. Tenemos que interceder, que dar a luz a los hijos. Entonces dice, durante los 14 años que Jacob sirvió a Labán para conseguir a Raquel, Dios bendijo a Labán por causa de Jacob. Jacob quiso volver a Canaán, pero su suegro le insistió en que se quedara, prometiendo pagarle como él le indicara. Entonces, fíjense, sirvió 14 años y Labán fue bendecido, ¿por quién? Por Jacob, ¿verdad? Y cuando él se quería regresar, Labán le insistió en que se quedara y le dijo, yo te voy a pagar, ¿verdad?, como tú indiques. Entonces, a Labán lo impresionó el hecho de que Jehová estaba con Jacob. Pero él mismo no buscó a Dios, sino más bien pensó en beneficiarse con la relación entre su yerno y Jehová. Muchas veces nos pasa así, hay mucha gente que le hablas de Dios y te dice, no, mejor tú ora por mí, ¿verdad? Tú que estás cerca de Dios, pero ellos no quieren nada con Dios. Quieren beneficiarse de lo que tú tienes con Dios, pero ellos no quieren ponerse realmente a tener una relación con Dios. Y fue con Labán, él quería beneficiarse, él veía que la bendición de Dios estaba con él, pero sin embargo él nunca quiso nada, no quiso nada con Dios. Entonces, aunque Labán le cambió el sueldo 10 veces, y el número de Dios en la Biblia es número de prueba, 10 veces. Y recuerdo también que los enemigos de Nehemías 10 veces estuvieron diciéndole, tú no vas a poder. También cuando Daniel y sus amigos no quisieron comer del manjar del rey, dijo, pruébanos con nosotros 10 días a ver cómo están nuestros rostros, ¿verdad? Entonces le cambió el sueldo 10 veces, ¿verdad? Fue prueba para Jacob, ¿verdad? Y aunque Labán le cambió el sueldo 10 veces e hizo cosas injustas, Dios aún prosperó a Jacob. Pero aunque todo parecía en contra, la bendición de Dios estaba con Jacob. Cuando Dios se lo indica, mueve su campamento y se marcha a Palestina sin decírselo a Labán. Labán persigue a Jacob y, entre otras cosas, le acusa de haberle robado sus ídolos. Y la que los había tomado era Raquel. Llegan a un acuerdo, o sea, Labán y Jacob, y levantan un memorial como recordatorio. Okay, vamos a ver otra parte de Jacob. Vamos a ver el que lucha con Dios. Eso está, lo pueden poner como referencia en Génesis capítulo 32, del 1 hasta el capítulo 33, versículo 20. Capítulo 32, todo el capítulo 32, y también el capítulo 33 hasta el versículo 20. Vamos a ver otra faceta de Jacob. ¿Verdad, Jacob? El que lucha con Dios. Jacob recibe la noticia de que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres. ¿Se acuerdan que había quedado mal, verdad? Por eso salió Jacob huyendo, porque Esaú se fue en contra de él cuando pasó lo de la bendición del papá, ¿verdad? Y por eso él tuvo que huir. Cuando deja a Labán y camina, se entera de que Esaú viene con 400 hombres, ¿verdad? Le dio temor, se llenó de temor. Y dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo en Génesis capítulo 32. Yo creo que todos conocemos esa historia. En el versículo 22, 32, 22. Versículo 22, dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres, estamos hablando de Jacob, y a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. El vado era como un arroyo, una corriente de agua poco profunda. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Yo creo que ese es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia y más, que cada quien tiene que buscar su revelación, pero es un ejemplo de lo que vemos, un intercesor, ¿verdad? Pudo haber muerto ahí, pero él dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. Entonces, vemos que Jacob estaba en un punto crítico en su vida. Yo creo que todos hemos vivido puntos críticos y desgraciadamente, a veces cuando vivimos esos puntos críticos es cuando más nos tenemos que meter con Dios. O no es cierto, es cuando más tenemos que gemir y a veces saben que es bueno tener como una espina siempre en el talón, aunque parezca que no. A veces la necesitamos, porque nada más nos sentimos cómodos y como que nos empezamos a olvidar de Dios, ¿verdad? Y él estaba en un punto crítico porque ya con toda su familia venía Esaú con 400 hombres. Y dice entonces que, vemos que lleno de temor, Jacob lucha con Dios en oración durante toda la noche en el vado o en el arroyo de Jaboc. Jacob, hasta este punto de su vida, siempre había confiado en sus propias fuerzas. Ahora de nada le servían. Bastó un toque del ángel de Jehová para que Jacob quedara cojo e incapaz de seguir luchando. Así que se arrojó a los brazos de Dios, no pidiendo liberación de su hermano ni ninguna otra cosa material, sino bendición de Dios. Es decir, Jacob cambió las armas carnales por las de la rendición, la oración y la confianza en Dios. Confesó que era un Jacob. ¿Qué significa Jacob? Un engañador o suplantador. ¿Y cuál fue su victoria? Su victoria fue el sometimiento a Dios. Cuando le dijo, dice en el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, ¿verdad? Cuando se enfrentó con Dios, ¿quién eres tú? Él dijo, soy Jacob, soy un engañador, eso es lo que soy. Hubo una rendición, una confesión de quién era él realmente. Cuando estamos frente a Dios y él te diga, ¿dónde estás tú? Como cuando le dijo a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? ¿Dónde estás tú? Una confrontación. No es que Dios no supiera que era Jacob, pero él quería una confesión. ¿Quién eres tú? soy un engañador, soy un suplantador, ¿cómo voy a esconderme? ¿O cómo puedo engañarte a ti que todo lo sabes? Él dio una confesión de cuál era y había sido su personalidad. Y su sumisión a Dios fue su victoria. Dios le reconfirma el pacto y cambia su nombre de Jacob a Israel. El ángel de Jehová cambió su nombre, y esto que indica un cambio de carácter. Ahora se llama Israel. Ya no te vas a llamar más Jacob. Te vas a llamar Israel, porque Israel significa el que lucha con Dios. Porque luchó con Dios y con los hombres, dice, y venció. Y también en Oseas dijo, y venció porque le lloró y porque le rogó a Dios. Así se expresa Oseas de Jacob. Lloró y venció porque le rogó, dice, y porque le lloró a Dios. Porque Dios no menosprecia un corazón quebrantado, un corazón humillado. Hermano, ruégale a Dios que se encuentre contigo. Yo creo que necesitamos desear realmente estar con Dios y luchar por la presencia de Dios como Jacob la deseó y luchó por ella. Dice, Jacob le hace una pregunta al ángel de Jehová, versículo 32-29. En el 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Fíjense, este versículo, ¿qué tiene que ver? Jacob, primero le preguntó Dios el nombre a Jacob, ¿verdad? Dijo, soy suplantador, le cambió el nombre. Pero ahora le pregunta Jacob a Dios, declárame cuál es tu nombre. ¿Qué les hace ver a ustedes? Y le dice, ¿para qué quieres saber cuál es mi nombre? Y le bendijo allí, es todo lo que nos dice. Pero imagínate que tú te encuentras con Dios, estás en un momento de crisis y luchas con Dios toda la noche y dices, no te dejo hasta que no me bendigas, y ya no puedes más, porque él luchaba con sus fuerzas, pero en un toque de Dios ya no podía más. Pero la Biblia dice, no seas que le rogó y clamó y se humilló a Dios, cambió sus fuerzas por un ruego, por una humillación, por una rendición a Dios. Imagínate que tú estás con Dios y estás a punto de confrontarte con 400 hombres armados después de un pleito que quedó mal, que tienes un problema. ¿Tú qué harías si estuviera Dios aquí contigo? A lo mejor le pediría, Señor, sálvame de mi hermano que viene y mira lo que va a pasar. O declárame cuál es mi futuro, Señor, dime qué. ¿Qué le preguntarías? A lo mejor le pedirías una sanidad, le pedirías protección, le pedirías algo material. Pero él le dijo, estando frente a Dios, no le pidió ni salvación de su hermano, ni le pidió cosa material. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué quería Jacob? Quería conocer a Dios. Porque tú cuando le preguntas a alguien tu nombre, ¿para qué en la Biblia vienen los nombres de Dios? Para conocer su carácter. Por eso hay tantos nombres de Dios, Jehová Rafa, Jehová Tsidkenu, Jehová Nisi, etcétera, etcétera, Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque nos muestran el carácter de Dios. Y él no quería nada, no quería salvación, decía, yo quiero conocerte a ti. Y ese debe ser nuestro deseo, yo quiero saber cuál es tu nombre. Y cuando él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo la cosa correcta, ¿y qué encontró? Bendición. Allí le bendijo, cuando él se interesó, no en lo que Dios podía darle, sino en conocerle a Dios. Dios le bendijo allí. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Fíjense, le salió el sol. Dice la palabra que el que dice no a la ley y el testimonio no le ha amanecido. Ahí le amaneció. Le salió el sol. Cuando tú te encuentras con Dios cara a cara, hay un nuevo amanecer para ti, realmente hay un nuevo nacer para ti. ¿Cuánto nos falta como cristianos tener esos encuentros con Dios y dejar de vivir aquí, como muchos venimos a vivir, un cristianismo de domingo, de viernes, y no somos como este hombre? Solamente el estar con Dios es lo que te transforma. Dice, le salió el sol. Yo tengo marcado en mi Biblia, yo te aconsejo que lo marques, le salió el sol y cojeaba de su cadera, quedó marcado de por vida, quedó transformado, no volvió a ser lo mismo. Cuando tú estás realmente cara a cara con Dios, hay una transformación, y es lo que a muchos de nosotros nos hace falta, vivir ese encuentro con Dios, esa transformación que solamente su presencia nos puede dar, esos pecados que no podemos dejar, solamente buscando con desesperación a Dios es como podemos dejar sus pecados, no veniendo aquí los domingos nada más. Hay que entrar a esa presencia de Dios para que esos pecados que no podemos dejar, Dios nos los quite, pero a veces no queremos luchar así con Dios. Señor, no te dejo hasta que no me bendigas. Oramos una hora o menos y nos vamos. Y ya. Pero que seamos como el insaciable. No te suelto, Señor. Hay un versículo en Cantares que dice, Dios dice así, fíjense. Dios dice, aparta tus ojos de mí porque tus ojos me han vencido. A veces cantamos cantos de Señor, conquístame, Señor, enamórame. Y digo, Señor, no te puedo decir enamórame porque tú eres fácil de amar. Más bien yo quiero ahora conquistar tu corazón. Por eso ese versículo de Cantares dice, aparta tus ojos de mí, dice Dios, porque tus ojos me han vencido. Que Dios te diga a ti, hermano, Emilio, quita tus ojos de mí, porque tú me has vencido mi corazón, porque tú me has conquistado, porque tu forma de vivir ha cautivado mi ser. A veces siempre estamos diciendo lo que no nos cautive, pero yo creo que deberíamos vivir una vida que cautive el corazón de Dios, que venza el corazón de Dios. Vamos a seguir adelante, dice, vemos, quédense bajar aquí, y si vemos en el capítulo, ya lo dije, versículo 32, 30 y 31, que le salió el sol, eso ya se los dije, ¿verdad? El sol de justicia, ¿quién es Cristo? De aquí en adelante no sería el engañador luchando con los hombres, sino el hombre que obtenía las victorias con Dios por medio de la fe. Ya no luchaba con sus fuerzas, ya no luchaba como un hombre, sino obtenía las victorias por medio de la fe. Su nuevo nombre fue transmitido a sus descendientes, los cuales fueron llamados israelitas, e Israel, la nación del pacto. Por eso hay una nación que se llama actualmente Israel, ya lo están viendo aquí, ¿verdad? Todo lo que está pasando en la historia actualmente tiene que ver con lo que está en la palabra de Dios. Ok, vamos a ver, el encuentro entre Esaú y Jacob es amistoso. Pueden anotar ahí Proverbios 16:7, no lo busquen, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Verdad? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces el encuentro fue amistoso, se abrazaron. Sin embargo, prudentemente Jacob decide seguir su camino, ya que aunque se reconciliaron, eran muy diferentes Esaú y Jacob en espíritu y en carácter. Uno era hombre de mundo, o sea Esaú, y otro era siervo de Dios. Convenía que estuviesen separados. Ok, vamos a ver a Jacob en otra faceta. El padre enfurecido, ¿verdad? ¿Cuántos padres se han enojado aquí? El padre enfurecido. Esta familia era una familia muy complicada, pero yo les voy a decir una cosa, que Dios me habló otra vez una vez de una profecía, no directamente a mí, pero yo la tomé para mí, decía esa parte, yo te he escogido a ti, no por ser lo mejor. Tú has fallado y no eres lo mejor que hay. Dice Dios, pero yo te he escogido a ti por mi gracia y te he escogido para grandes cosas, para servirme. No somos perfectos. Esta familia no era perfecta. Tenía muchas fallas y muchos conflictos, así como todos los que estamos aquí. Tuvimos fallas y tuvimos conflictos y Dios nos escogió por ser algo y nos escogió por ser los mejores, sino nos escogió por su gracia, para un servicio grande a Dios. Yo creo que nuestra responsabilidad es ya no fallarle más a Dios. Baste ya el tiempo, habíamos visto el domingo, ¿verdad? Pasado, para vivir como andábamos. Vamos a cambiar nuestra vida. Y si vale la pena entregarlo todo es por Cristo. Pueden marcar los capítulos que vamos a hablar. Obviamente estamos haciendo un resumen y yo sé que a lo mejor me he tardado, pero es demasiado el libro de Génesis. Es Génesis capítulo 34, del versículo 1 al 31. Capítulo 35, versículo 22. Y capítulo 38, versículo del 1 al 30. ¿De qué hablan estos capítulos? Los voy a repetir otra vez. Génesis 34, del 1 al 31, Génesis 35, 22 y Génesis 38, del 1 al 30. Habla de varias cosas que hicieron enojar mucho a Jacob, ahora llamado Israel. El primero que vamos a ver, por el pecado de asesinato cometido por dos hijos de él. Dos hijos que fueron Leví y Simeón cometieron un pecado de asesinato, ¿verdad? Él tenía una hija, ¿se acuerdan? Su única hija que se la dio Lea, se llamaba Dina. Entonces, para esto, si ustedes leen los capítulos anteriores, Dios le había dicho a este Jacob desde que se le presentó la primera vez, que bajaban los ángeles y le dio la promesa y subían los ángeles, le dijo que tenía que regresar a su tierra, ¿verdad? A este lugar vas a regresar. Y él prometió regresar. Y cuando él deja Labán, no regresa al lugar prometido, sino se queda en Siquem. Digo, todo lo que pasa por cumplir la palabra de Dios a medias, ¿verdad? Casi cumplíamos la palabra de Dios y por ese casi tenemos que pasar cosas que no deberíamos de pasar si no es por nuestra necedad. Entonces, él no llegó a donde Dios le había dicho, sino se quedó en Siquem. Ahí se estableció e hizo un altar a Dios, ¿verdad? Pero con todo ese altar, Dios dice, más vale obediencia que sacrificios. Tú puedes hacer un altar y como mucha gente a veces dice, oiga, pastor, me voy a casar con un incrédulo, ¿puede bendecir nuestro matrimonio? Y aquí el pastor dice, pues, ¿sabes qué? Yo no puedo bendecir algo que Dios no bendice. Y la gente se va a la iglesia y van a otro lugar donde los casan, ¿verdad? Iglesias cristianas. Pero a veces queremos santificar lo que está mal ante Dios y no se puede. Entonces, bueno, él quedó en Siquem y dice que el resultado es que Dina, su hija, fue violada por Siquem, el hijo del rey Amor de los heveos. Jacob tenía poco conocimiento acerca de dónde andaban sus hijos y con quiénes se reunían, ¿verdad? Siquem estaba determinado a casarse con Dina. Fíjese, para esto, en primer lugar, como que Dina andaba ahí solilla, ¿verdad? Dice que andaba, no, voy a conocer a las chavas, ¿verdad? Estoy parafraseando nuestros tiempos. Así dice ese versículo. Voy a conocer a las chavas, a ver cómo están las muchachas aquí, cómo se mueve la chaviza. Y andaba por ahí de loquilla y la vieron y ¡zas!, ¿verdad? Pues dijo el hombre, pues ni quien le haga caso, ni quien la cuide, pues la deshonró, la violó, ¿verdad? Entonces vemos que tenía poco conocimiento Jacob de dónde andaban sus hijos. Y a veces decimos, me acuerdo que una predicación del pastor donde nos reuníamos, es lo único que me acuerdo de una predicación, pero no me acuerdo de todas las predicaciones, pero me acuerdo que decía, hermanos, ¿ustedes creen que el cristiano experimenta en cabeza ajena? Sí, ¿verdad? Porque dice Biblia que todo lo que se está aquí es para nuestra admonición, ¿verdad? Entonces a veces lo vemos en Jacob y nosotros, no, pues sí, Jacob, ay, no cuidaba a su hija, y tus hijos, bien, gracias, ¿verdad? A veces nada más andamos, ay, pobre señor, lo que le pasó, qué barbaridad. Y nosotros no nos aplicamos la palabra de Dios. Entonces, tú si tienes hijos, cuídalos, ¿o no? A mí me acuerdo que decía mi mamá, que a mí me decían en la iglesia, en México, porque había un grupo grande de jóvenes adolescentes, me decían, es que a ti te cuidan mucho tus papás. Y a mí decía, ay, sí, me da pena, me cuidas mucho. Pero ahora digo, Señor, gracias porque me cuidaron. No, en serio, porque a veces, no, es que voy con los de la iglesia. Y ahí los de la iglesia también salieron embarazadas sin casarse, y eran desde la iglesia. Entonces yo digo, porque a veces, no, voy con los jóvenes de la iglesia, pero ¿dónde van? ¿Con quién van? ¿Qué hacen? A mí no me convencen porque van con los jóvenes de la iglesia. Digo, porque vengo a una iglesia donde desgraciadamente hubo pecado dentro de los mismos jóvenes. Entonces yo digo, a Jacob le pasó. Cuida a tus hijos, cuida a tus hijos, ¿verdad? Dios te los entregó y tú eres responsable de eso. Vas a dar cuentas de lo que hiciste con ellos. Entonces, pues violaron a Dina, ¿verdad? El príncipe Siquem, hijo de Amor, ¿verdad? Entonces, vemos que Jacob tenía poco conocimiento acerca de dónde andaban sus hijos y con quiénes se reunían. Siquem estaba determinado a casarse con Dina y le pidió a Jacob el correspondiente permiso, ¿verdad? Ya después de todo le dijo, pues me quiero casar con tu hija porque sí me enamoré, etcétera. Y dice, de hecho, los heveos le sugirieron a Jacob, le dijeron a Jacob, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros. Qué bonito suena, ¿verdad? Los heveos, que no eran pueblo de Dios, le dijeron, bueno, Jacob, ya que pasó este incidente, y pues mi hijo quiere a tu hija, pues vamos a emparentar, que tus mujeres sean nuestras mujeres, tus mujeres. Y para alguien simple, pues qué bonito, qué hermoso, así como el ecumenismo hoy, ¿verdad? Todas las religiones unidas. ¿Verdad? No importa lo que tú creas, vamos a unirnos, la paz, qué hermoso, para los simples. Pero eso no era plan de Dios, porque Dios siempre ha tenido una nación santa, escogida y pura. Y entonces, esta línea de razonamiento es, por supuesto, una de las tácticas favoritas de Satanás. Quiero que te quede clara. Esta línea de razonamiento es, por supuesto, una de las tácticas favoritas de Satanás. Póntelo ahí claro, porque dice la Biblia que no tenemos que ignorar sus maquinaciones, dice la Biblia. Y es una táctica de Satanás. Dice, presiona al cristiano a ser más tolerante. Tolerante. Esa palabra va a estar muy de moda, así que grábatela. Tolerante. Sé tolerante, ¿verdad? Con otras religiones. Únete con ellas, pues no todos vamos a creer lo mismo. Sé tolerante con el que se llama el tercer sexo, ¿verdad? La tolerancia va a ser una palabra que va a estar de moda o ya está de moda ahorita. Entonces, una táctica de Satanás es presionar al cristiano para ser más tolerante y rebajar sus niveles a complacer su carne y abandonar su fe. Es una táctica para presionar al cristiano a ser más tolerante y rebajar sus niveles, que Dios te ha puesto un nivel de santidad, y complacer a tu carne y abandonar su fe. Es lo que Satanás quiere, que bajes tus estándares de santidad. No, pues, para llevarla en paz, ¿verdad? Pero vamos a tener que entrar en una lucha, hermanos. ¿Eres o no eres? Y lo vamos a vivir. Vamos a vivirlo. Hay unos que se van a ir a la mezcla, al área gris. Pero los que decidamos, y espero estar dentro de ellos, vamos a tener que ser valientes y muy violentos y muy seguros y muy firmes. Al grado de dar la vida aún. Porque dice la Biblia que aún hermanos van a perseguirnos. Dice la Biblia que Dios le dio una palabra a Carmen y ese era un versículo bíblico donde decía, los van a perseguir como los profetas, ¿verdad? Como los profetas fueron perseguidos y fueron apedreados. ¿Y quiénes apedreaban a los profetas? El mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios apedreaba a los profetas. Entonces vamos a llegar a tiempos muy complicados, pero necesitamos estar firmes, hermanos. Si tú estás viniendo aquí es porque Dios te está levantando como un ejército. Porque Dios quiere hijos firmes en esos momentos de tanta confusión, de tanta mezcla y tanta abominación que se ha metido a su iglesia. Dios quiere gente firme, fiel a Él. Y si nos está preparando es porque Él nos va a llevar hasta el final. Nos va a dar la fortaleza de no doblar nuestras rodillas ante Baal. Y no mezclarnos nunca, por más bonito que se oiga. No seas gente simple, escudriña lo que escuchas y métete con Dios para que siempre tengas discernimiento y nunca seas engañado por las tácticas de Satanás. Porque Satanás lo plantea bonito, no suena bonito aquí todos felices y todos juntos, pero eso no era la voluntad de Dios. Entonces, 2 Corintios versículo, capítulo 6, 14 al 18 queda muy claro, ¿verdad? Todos se lo saben, 2 Corintios 6, 14 al 18, que dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas, ¿verdad? Ni los demonios con Cristo. Es una división muy clara. Desde Génesis capítulo 3 dice que había dos simientes. Desde Génesis capítulo 1, lo primero que hizo Dios fue separar la luz de las tinieblas. Entonces, desde el principio está establecido así. Entonces, los hermanos de Dina enfurecidos, o sea, Leví y Simeón, engañan cruelmente a Siquén, mostrándose de acuerdo con su petición, a condición de que los heveos se circuncidaran. Esos hermanos de Dina se enojan por su hermana y dicen, no, ok, nos parece bien tu idea, vamos a unirnos, vamos a ser un mismo pueblo, pero te vamos a pedir un favor, nuestra costumbre es la circuncisión, ¿se acuerdan? Cortar el prepucio, entonces ustedes tienen que hacerlo, pero todo era plan con maña, ¿verdad? Entonces lo hicieron, y en el tercer día, que estaban muy adoloridos, entró los dos hermanos de Dina y mataron a todos los hombres del pueblo, incluyendo a Siquén y a su papá. Entonces les voy a poner otro dicho así. Cuando vayas a pecar, piensa, hablando por ejemplo un pecado inmoral, tantos X minutos de placer, toda la consecuencia que se te puede venir después, ¿vale la pena o no? Porque por unos minutos de placer, les fue mal. Muchos hombres murieron. Así que piénsalo, porque el pecado dura muy poco, pero las consecuencias no son tan pequeñitas. Las consecuencias son permanentes. Entonces, ahí queda otra enseñanza, ¿verdad? Sus 15 minutos de placer, ¿a qué llegaron? ¿A qué terminaron? En la muerte. Entonces, dice que los engañaron y se quedaron con todo lo que encontraron en la ciudad y también con las viudas y con los huérfanos, ¿verdad? Agarraron su buen botín ahí los hijos de Jacob. Entonces vemos que Jacob se enfureció y reprendió severamente a sus dos hijos por el crimen cometido. Esto viene en el capítulo 34, versículo 30. Les dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Se enojó, ¿verdad? Jacob. Pero fíjense, aún en este punto tan avanzado de la vida de Jacob, tenemos que notar tristemente lo siguiente. Eso es lo que aparentemente vemos con tristeza. Número uno, ¿verdad? Que lo que dice la Biblia es que no manifestó ningún dolor por la violación de Dina, su única hija. Dos, no expresó pena por el hecho de que todos los hombres fueron exterminados. Oye, se quedaron viudas. ¿Tú crees que las viudas y los huérfanos se quedaron normal? Pues sufrieron. Había lamentación. No expresa nada de la gente que se quedó así, de la gente muerta. Su preocupación, aparentemente su preocupación principal, o tal vez la única, tiene que ver con el riesgo de que la acción de sus hijos le puede perjudicar. Él no asume ninguna responsabilidad por lo ocurrido. A veces estamos más preocupados por las consecuencias de nuestros pecados que por la ofensa que cometimos contra Dios. ¿O no nos ha pasado así? A veces vienen las broncas de nuestro pecado y estamos preocupados, pero nos duele más lo que vamos a poder vivir que el haber ofendido el corazón de Dios. Qué triste que pase eso. Les digo para que estemos al pendiente. Porque a veces estamos tristes, pero por las consecuencias, sino porque ofendimos a Dios. Entonces, aparentemente y tristemente, esta parece ser la situación de Jacob, y él no tomó ninguna responsabilidad. Y obviamente los hijos ya estaban grandes, pero tú, como padre, también tienes que analizarte en qué fallaste, ¿verdad? Porque a veces nos vamos en contra y esto y aquello, pero ¿cuál fue tu papel? Cada quien tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Entonces, otro punto, ¿por qué se enfureció otra ocasión Jacob? Por el pecado de adulterio cometido por Judá. Judá, ¿verdad? Su hijo se casó con una mujer cananea. Esa mujer le dio 3 hijos. Hermano, ¿a quién le gustan las telenovelas? Ya no ves tantas telenovelas y ponte a leer la Biblia, porque hay unas historias que... Y eso es verdad y es vida, y es enseñanza, ¿verdad? Entonces dice que Judá se casó con una mujer cananea que le dio 3 hijos. El mayor se llamaba Er. Y Er se casó con una mujer que se llamó Tamar. Dios le quita la vida por su pecaminosa actitud, ¿verdad? Dios mata a un hijo de Judá, al mayor, porque vivía en iniquidad. La Biblia no especifica cuál era su pecado, sin embargo, dice que vivió una vida muy fea y le quita la vida. Judá le manda a Tamar, a la mujer a su nuera que quedó viuda, le manda al siguiente hijo que se llamaba Onán, pero también muere por su iniquidad. Judá le promete a su nuera Tamar el tercer hijo, pero cuando crezca, porque todavía está chico. Aunque en verdad él no tiene las intenciones de dárselo. Pasado algún tiempo, Tamar se da cuenta del olvido de Judá, que no le dio al hijo, y disfrazada como de prostituta logra tener relaciones con Judá. A cambio recibe un sello, un cordón y un báculo que le pertenecían a su suegro. ¿Sí entienden? Tuvo relaciones con su suegro, ¿verdad? Porque quería un hijo, probablemente. Entonces le pide, se disfraza de prostituta, tiene relaciones con él, le pide un sello, un cordón y un báculo. Tamar queda embarazada y 3 meses después Judá, o sea, su suegro se entera y demanda que su nuera muera. Su nuera muera. Tamar entonces muestra el sello, el cordón y el báculo y Judá queda avergonzado y la deja en libertad. Tamar da a luz gemelos y les pone por nombre Fares y Sara. ¿Por qué tiene importancia esta historia? Porque por la gracia de Dios... Fares, si ustedes anotan ahí Mateo 1:3, aparece por la maravillosa gracia de Dios en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo estamos mencionando ahora. Por la gracia de Dios, Fares aparece, lo pueden ver en Mateo 1:3, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. También vemos a otra cosa que le enfureció, le molestó a Jacob, fue su hijo mayor, Rubén. Tuvo relaciones con una concubina, una sierva de Jacob, y eso obviamente es pecado, y eso fue otra cosa que se mencionó. Y ahorita vamos a ver las consecuencias para Rubén por haber hecho esto. Ok, vamos a ver otra faceta de Jacob, el patriarca obediente. Eso está en Génesis 35 del 1 al 7. El patriarca obediente. Vemos que Dios le recuerda a Jacob su anterior mandamiento de que vuelva a Betel. Ya les había dicho que se lo había dado Dios, sí, 2 minutos. Dios le recuerda a Jacob su anterior mandamiento de que vuelva a Betel. Eso lo pueden anotar si quieren, capítulo 31 del 11 al 13 y capítulo 28. Capítulo 31 del 11 al 13 y capítulo 28. Dios le recuerda a Jacob su anterior mandamiento de que vuelva a Betel. Ya habíamos dicho que eso es lo que Dios le había dicho, sin embargo, cuando él sale de Labán, no se va a Betel, sino se queda en Siquem, ¿verdad? No obedeció completamente. Entonces eso, ahorita le vamos a seguir en ese punto. Si quieren tomar un descanso, un café, unas galletas,